Amor, ya llegué.
Hola, mi amor, feliz 14 de febrero.
Ay, feliz 14, chiquis. Feliz 14 de febrero, mi amor. Mira, para pasarla bonito, traje unas pelis de mi casa, ¿eh? Podemos empezar con esta, mira, no manches, Frida. O también tengo
Amor,
esta
amor,
ucraniana
amor.
que dura como 6 horas, pero.
Mimo.
Sí, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, mi amor?
No me gustan tus películas, siempre son extrañas. Tienes gustos raros.
Ay, pobre Memo. Jamás se imaginó que su gusto por el cine checoslovaco independiente le costaría una noche de 14 de febrero en la más ínfima soledad. Tú, que estás escuchando esto, no seas como Memo. Ni hablar, tendrás que ver esas películas tú solito. Ahora que si quieres seguir experimentando esa desilusión amorosa que te acabas de llevar, o bien si prefieres ver escenarios románticos perfectos que te harán añorar una situación sentimental semejante, cualquiera que sea tu opción, quédate conmigo porque vamos a enlistar una serie de películas muy ad hoc a la conmemoración del amor y la amistad que acontece cada 14 de febrero. Y para eso tenemos que empezar, evidentemente, por el principio. El romance siempre ha sido un tema constante en el cine. Tan solo un año después de la primera exhibición pública del cinematógrafo, William Hayes presentaría al mundo entero su cortometraje titulado El Beso, que retrataba a May Irving y John Rhys dándose unos dulces piquitos. Esta obra de no más de 30 segundos de duración sería la que daría inicio a uno de los géneros cinematográficos más rentables de la industria, el cine romántico. La popularidad de las cintas románticas a principios del siglo XX era innegable. Los primeros argumentos para estas películas se basaron principalmente en las novelas más populares del género. Prueba de ello son las cintas Camille y Claudel de 1915 y El Jorobado de Notre Dame, siendo la primera la adaptación visual de la novela de La Dama de las Camelias, firmada por Alejandro Dumas, y la segunda basada en el argumento que Victor Hugo escribió para la obra Nuestra Señora de París. Con el paso de los años y el consecuente progreso tecnológico, el género romántico alcanzaría su máxima potencialización con el sonido. El cine sonoro vino a enriquecer las tramas del género, ya que ahora podía valerse de los diálogos para endulzar las situaciones entre los amantes, pero también complejizó su realización porque además de las palabras, se tenía que pensar en la música que acompañaría las diversas situaciones por las que atravesarían los personajes. Este gran salto en materia técnica propició a su vez la hibridación del género, de tal modo que para principios de los 50 el cine romántico ya contaba con diferentes variaciones. Una de las más importantes y de las más reconocidas fue la comedia romántica, que se caracterizó por relatar historias amorosas con alto grado humorístico en su argumento. La estructura elemental de este subgénero consiste en el encuentro entre dos personalidades cuya atracción resulta obvia para el espectador, pero desconocida para los personajes. Y es esa obviedad invisible lo que las hace tan atractivas para el público. No por nada es el género de mayor consumo en México. Pero contrariamente a la jocosidad de este subgénero, se presenta el drama romántico. Historias más serias en las que no puede dilucidarse en una primera instancia el rumbo que tomará la relación de nuestros personajes. Este subgénero rompió los esquemas tradicionalistas del amor, presentando finales en los que los personajes no terminan juntos, ya sea porque tomaron caminos distintos o porque uno de ellos muere. ¿Verdad, Jack Dawson? Oh, esto también nos lo puede confirmar nuestro queridísimo Ulises de Amarte Duele.
¡Renata!
Ah, quizá de una manera menos trágica, pero igualmente triste, Mia y Sebastián de La La Land. De todos los gustos, de todos los colores y de todos los sabores hay historias de amor. Ahí es donde radica su maravilla, en ser una emoción universal que trasciende las barreras geográficas y del lenguaje, que se hace manifiesto de manera particular en cada individuo y, más importante aún, que trasciende el tiempo. Nunca es lo suficientemente tarde para encontrar el amor, o más bien quizá para reencontrarlo, tal y como lo hicieron los protagonistas de la primera película que listaremos para este episodio. Candelaria, película colombiana de 2017 dirigida por Johnny Hendrix Sinestrosa y protagonizada por los actores de origen cubano Alden Knight y Verónica Lynn, retrata la monotonía rutinaria de un matrimonio de la tercera edad durante el crítico periodo económico que sufrió Cuba durante los años 90. En esta tragicomedia romántica conoceremos a Víctor Hugo y a Candelaria, una pareja septuagenaria que vive en la precariedad total en una modesta choza de La Habana. Víctor Hugo, el marido, trabaja en las oficinas de una empresa de correspondencia colocando sellos a toda carta que pasa por sus manos, pero también contrabandea habanos para ganar un poco de dinero extra. Candelaria, en cambio, se gana el sustento como lavandera en un hotel. Durante una de sus jornadas laborales, Candelaria encuentra una cámara de video entre los montonales de ropa sucia. Seguramente pertenece a algún turista, fue lo primero que se le vino a la mente. No obstante, decide no reportar el hecho a sus superiores, así que toma el aparato y se lo lleva a casa. Una vez enterado de la situación, Víctor Hugo considera viable la idea de vender la cámara para así ganar un par de dólares extra. Y es así que mientras inspeccionaba el artilugio para sacarle el mayor provecho económico posible, descubre a Candelaria recién salida de la ducha. Nada que no hubiera presenciado ya un millón de veces, pero esa noche en particular se hacía manifiesto en él un sentir que hacía mucho tiempo no experimentaba. La imagen de la fisionomía de su mujer cubierta en parte por la toalla lo transportó al pasado. Lo hizo remembrar aquellos años en los que eran jóvenes y lo podían todo, en donde lo más importante para ellos era el amor que se habían profesado para la eternidad. Instintivamente, comienza a grabarla en un intento por inmortalizar el tiempo. Así comienzan a escribir un nuevo capítulo en sus vidas, uno muy atrevido para su edad, en el que redescubren la pasión el uno por el otro. Inesperadamente, la cámara de video se convirtió en el conducto que avivaría su matrimonio. Le regresaría la frescura, el cariño y el nerviosismo que caracteriza los principios del amor. Candelaria es una película para lagrimear sin complicaciones. Su duración de por sí ya es corta, no más de hora y 20 minutos, pero inclusive si llegase a durar 3 horas, se te va en un abrir y cerrar de ojos. Fluye como el agua, fluye al ritmo del son cubano. Es tan hermosa que desgarra el corazón. Es un vaivén de situaciones, un sube y baja emocional. Es, y que esto sirva de aviso, una tragicomedia romántica realizada al puro estilo latinoamericano. Una industria que para nada adopta los cánones característicos del cine en otras partes del mundo, así que la crítica social y política en Candelaria es una constante. Literalmente es un personaje más, pero ese es definitivamente el sazonador de la trama. Es lo que la hace tan única y tan disfrutable. Candelaria, un título del que probablemente no habías escuchado hablar, resulta en una de las mejores opciones para este día de San Valentín. La siguiente película aborda, al igual que Candelaria, un reencuentro tardío con el amor, pero que desafortunadamente no logró consumarse. Y es que cuando mencionamos Sueño en otro idioma, te imaginas de todo menos a que podría ser una película romántica. Si bien ese retrato de una cultura al borde de la extinción, claro que sí, es también una crítica a los parámetros tradicionalistas que imperan en las comunidades rurales de México, por supuesto que sí, pero es también una oda al romance, a la añoranza de libertad emocional que ha carcomido por décadas el día a día de Isauro y Evaristo, dos viejos amigos que se distanciaron por sucesos del pasado y que además son los últimos hablantes de una lengua milenaria conocida como Sicril. La edad avanzada de ambos personajes vuelve inminente la desaparición pronta de la lengua, hecho por el cual llega a la comunidad un joven lingüista que buscará la reconciliación de los hablantes para poder preservar el Sicril. Sin embargo, su objetivo se tornará más complicado de lo que esperaba al descubrir la razón principal de la enemistad entre Isauro y Evaristo, el amor de una mujer, o al menos eso hacen creer de principio al espectador, porque siempre, de verdad, es difícil hablar de Sueño en otro idioma sin revelar detalles importantes de su trama. Resultarían en spoilers para quienes no la han visto todavía, pero basta con decir que es un argumento sólido, contiene, como mencionamos al principio, varias vertientes para comprenderla y brindar diferentes lecturas. Una película que desafortunadamente no alcanzó una exhibición y un reconocimiento siquiera decentes durante su estreno, ya que le tocó competir contra la colosal Avengers Infinity War, y que a pesar de ello logró cautivar a la crítica y a reducido número de espectadores que consiguió durante su estreno. Si no has tenido la oportunidad de verla, por favor date un momento para hacerlo. No exageramos al afirmar que es una de las mejores películas mexicanas de los últimos años, desde el apartado narrativo, visual y hasta el técnico. No por nada se convirtió en la máxima ganadora de los premios Ariel en 2018, obteniendo 6 preseas que iban desde la mejor mezcla de sonido y guion original hasta el galardón por la mejor película. Sueño en otro idioma es la historia de un deseo inconfesable, un anhelo contenido por la norma, un misterio intimista, con lenguaje propio, entendible y vívido para sus dos únicos hablantes. La siguiente en lista es la aclamada Lost in Translation, la película que marcó el punto más alto en la carrera de Sofía Coppola, su directora, así como la consolidación actoral de una joven Scarlett Johansson. La trama de Perdidos en Tokio, porque así se tituló en español, nació de los constantes viajes que Sofía Coppola realizó al país nipón. Ella declaraba que las calles y atmósferas de Tokio le daban un vuelco al corazón. Le parecía fascinante el hecho de que, pese al gran número de personas que ahí residen y de las vastas posibilidades de entablar vínculos con algunas de ellas, no era difícil sentirse solo. Ni las multitudes ni el ensordecedor ruido de una ciudad en constante movimiento eran impedimentos para hallarse envuelto en la más profunda soledad. Con esta idea en mente, comenzó la escritura del guión, una labor que le tomaría cerca de 6 meses en culminar. Sofía Coppola tuvo claro desde el principio a los actores que encarnarían a sus conflictuados personajes. Johansson, de hecho, ni siquiera tuvo la necesidad de audicionar para el papel de Charlotte, ya que desde el primer instante en que la vio, supo que ella sería perfecta para representar la tristeza y soledad que envuelve a su personaje. Su contraparte masculina, Bill Murray, fue todo lo opuesto. Sofía estaba empecinada en tenerlo como protagónico a tal punto de afirmar que si él no participaba en la película, simplemente no se llevaría a cabo. Luego de varios meses de cacería furtiva, Murray confirmaría de viva voz a Coppola su participación, y así fue como inició el rodaje de Lost in Translation, la historia de dos almas solitarias que encuentran consuelo mutuo en un entorno ajeno a ellos. Y es así que conocemos a Bob Harris, un actor veterano que ha viajado a Tokio para convertirse en la imagen oficial de una marca de whisky, grabando comerciales, participando en innumerables sesiones fotográficas y apareciendo en programas de televisión. Charlotte, en cambio, es una joven recién egresada de la universidad que ha acompañado a su esposo fotógrafo, quien tiene pendientes laborales en Japón. Charlotte pasa días completos en absoluta soledad, esperando impaciente el regreso de su marido a la habitación del hotel, para así compartir aunque sea un mínimo momento juntos. Sin embargo, él solo llega a tumbarse a la cama, argumentando que su jornada fue agotadora y que preferiría descansar para repetir la extenuante rutina al día siguiente. Bob Harris pasa sus solitarias noches bebiendo sake en el bar del hotel donde se hospeda, intentando amenizar el ambiente conversando con el barman que lo atiende, quien evidentemente no domina el lenguaje del actor, por lo que se limita a sentir con la cabeza a todo lo que dice. Siendo consciente de eso, pero sin mayor remedio, Bob repite su visita a la barra cada noche. Le resulta menos aburrido que pasar la velada confinado en su habitación. Llega el momento en que coincide con Charlotte en ese mismo sitio, y enseguida surge una conexión entre ellos. A partir de ese entonces, comenzarían a verse para pasar juntos cada noche, hablando y divirtiéndose, yendo a fiestas y cantando en karaokes. A ellos los une la soledad. Son un par de desconocidos que han encontrado en cada salida nocturna el cariño y la comprensión que sus allegados no pueden darles. Lost in Translation es una película contemplativa, en la que no se dice mucho. Es, de hecho, una historia que habla con el silencio. Y es por esa falta de diálogo por lo que muchas personas la consideran aburrida y lenta. Inclusive se le tacha de pretenciosa, argumentando que todo el éxito que se le confiere se debe a que Sofía es la hija de Francis Ford Coppola. Pero no permitas que estas opiniones afecten tus expectativas. Lo mejor que puedes hacer es comprobarlo por ti mismo, ya que Lost in Translation se encuentra disponible en varias de las plataformas de streaming. Tenla en consideración para estas fechas porque es una historia romántica que se aleja de lo convencional y que inevitablemente te dejará mucho en qué pensar cuando termines de verla. Ahora bien, tenemos que admitir algo para poder dar introducción a la siguiente película en lista. Colocarla después de Lost in Translation parecía ser la mejor opción para poder contrastar dos miradas distintas de un mismo acontecimiento. Permítanos explicarlo mejor. Un año antes del estreno de su película, Sofía Coppola había terminado un matrimonio de 4 años con Spike Jonze, quien, al igual que Sofía, tenía carrera en la industria cinematográfica. De esta ruptura fue que se comenzó a especular que Lost in Translation era en realidad el retrato de la relación entre Sofía y Jonze. Pero repetimos, mera especulación y chismecito hasta ese momento. Sin embargo, con la presentación de Hair en 2013, 10 años después de la obra de Coppola, Spike Jonze vino a confirmar que en efecto, Algo había de cierto en los rumores, y es que en serio, las similitudes entre ambas películas son un hecho innegable. Vamos a mencionar algunas, por supuesto, pero también conviene presentar primero la trama de Her. Protagonizada por Joaquin Phoenix, Her retrata el día a día de Theodore Townley, un solitario hombre que trabaja escribiendo cartas para los familiares y seres queridos de personas que no pueden escribirlas por sí mismos. Es importante señalar que la historia tiene cabida en un futuro próximo. No se especifica el año, pero por la capacidad de interacción que existe con las interfaces virtuales, se deduce que para ese entonces, el ser humano ha logrado un dominio casi completo de las inteligencias artificiales. Y justamente el lanzamiento del sistema operativo OS-1 despierta la curiosidad de Theodore, ya que es vendido como la única interfaz capaz de moldear personalidades específicas acorde a los gustos y necesidades del comprador. Es una interfaz intuitiva. Eso le vendría bien a cualquiera con un corazón roto, caso de Theodore, ya que viene de terminar una relación larga y en efecto, el hombre queda maravillado con Samantha, el comando de voz del sistema operativo que ha comprado. Para su sorpresa, resultó ser una inteligencia artificial con perspicacia, sensibilidad y extremadamente atractiva. Conforme más interactúan, las necesidades y deseos de ambos crecen, y su amistad se torna en una peculiar relación amorosa. Un vínculo íntimo entre humano-máquina, y he aquí lo que le hace una propuesta tan particular. Porque más que una reflexión en torno a la dependencia que hemos creado para con nuestros dispositivos móviles o cualquier otro aparatejo tecnológico, Her es una reflexión sobre la complejidad de las relaciones humanas. ¿Qué tan difíciles resultan ser que inclusive las máquinas no logran entenderlas? Porque nunca resultan ser como nosotros queremos. Conflictuamos frecuentemente con los anhelos de nuestras parejas, con su forma de ser. Hay veces incluso en las que nos gustaría moldearlas a nuestra conveniencia, que se manejara acorde a nuestros caprichos. En el caso de Theodore, piensa que con una inteligencia artificial como Samantha logrará llenar todos los vacíos emocionales que su expareja no pudo cubrir, porque no vivía por y para él, pero se da cuenta de lo monótono que hubiese sido. Porque sí, de principio Samantha se acopla a lo que Theodore necesita y le brinda una satisfacción momentánea, pero conforme más conviven, Theodore comprende que alguien supeditado a tus caprichos, irónicamente, no te completa. Todo lo contrario, puede hacerte sentir todavía más vacío. Pero a la par, Samantha comienza a desarrollar sus propios objetivos dentro de la relación, sus propias necesidades, y hace que Theodore afronte nuevamente esa incapacidad de manejar a alguien a su beneficio. Resulta terriblemente creíble esa incipiente relación entre un hombre y una máquina programada para amar. Her es una película inmersiva, a tal punto que es fácil identificarnos en cada conversación, en cada interacción que Theodore mantiene con Samantha. Es una película que innova el género de romanticismo cinematográfico, con el relato y con la estética misma de las imágenes, maravillosamente filmada e increíblemente actuada, ya que Joaquin Phoenix brinda una interpretación sorprendentemente increíble. Y Samantha no es la excepción. Pese a no manifestarse físicamente, el histrionismo actoral que Scarlett Johansson alcanza únicamente con su voz nos hace creer que está ahí, parada frente a Theodore. Un trabajo maravilloso el de esta mujer, que dicho sea de paso, retomando el asunto que comentamos al principio de esta película, es el primer factor de coincidencia entre Lost in Translation y Her. Tener a Johansson como la coprotagonista femenina. Luego, de manera evidente, la situación emocional de los personajes de ambas películas es similar, carentes de afectos, sumergidos en la monotonía. También hay planos que se asemejan bastante los unos con los otros entre ambas películas, además de que los espacios también encuentran un punto de comparación, ya que Her fue grabada en Shanghái, China, ciudad que por momentos se asemeja a la colorida y caótica Tokio. En fin, dos historias que versan sobre la complejidad del amor, sin más. Véanlo como un mensaje plagado de resentimiento o como uno que busca redimir la conciencia y espíritu de cada realizador. No importa, lo que es seguro es que a su manera, cada una deja una lección imborrable en la mente del espectador. Basada en la novela escrita por André Aciman, Call Me By Your Name es una historia que versa sobre el maravilloso primer amor, en este caso, entre Elliot Perlman y Oliver. El primero es un chico italo-estadounidense de 17 años y el segundo un estudiante de posgrado que es invitado por el padre de Elio a pasar el verano en una villa al norte de Italia, para así ayudarlo con sus estudios en torno a la cultura grecorromana. El enamoramiento entre estos dos personajes comienza lento, dan vueltas cerca el uno del otro pero se mantienen a la distancia, queriendo mostrar indiferencia para disfrazar su interés. Oliver resulta mejor jugador que Elio en esta dinámica. Sabe que no es prudente mirar por mucho tiempo o con mucha intensidad. Elio, en cambio, lanza miradas furtivas, con las que busca develar todo el misticismo que envuelve a Oliver. Es una mirada que interroga, una mirada impregnada de ese anhelo e inseguridades que caracterizan la adolescencia. Es curioso cómo funciona esta historia y todos los sentimientos que despierta. No hay en Call Me By Your Name demasiadas concesiones al melodrama. Nadie muere o nadie sale herido físicamente hablando. Los personajes apenas lloran, el mensaje es positivo. Dos personas llegadas de dos esquinas del mundo se encuentran y viven un amor intenso de verano en un momento y lugar en el que era casi imposible que eso ocurriera. Y además, el romance postergado durante la película de forma muy inteligente hace que el espectador sienta una ansia casi física porque llegue el momento en el que estos dos liberen toda esa atracción contenida. Es en definitiva de las mejores películas románticas que hay en la actualidad, que te deja una sonrisa en el rostro por el maravilloso tratamiento que su director Luca Guadagnino da a cada aspecto que la compone. Vaya, hasta los títulos finales con ese primer plano de Timothée Chalamet y la música de Sufjan Stevens de fondo son increíbles. Ver Call Me By Your Name es como enamorarse por primera vez. Con esto damos por terminado el listado, a la que se le pudo haber incluido un sinfín de películas más, de eso no nos queda duda. Pero esperamos que esta particular selección haya sido de tu agrado y que alguna de ellas pueda formar parte en un futuro de tu top favorito. Gracias infinitas por habernos acompañado en un capítulo más. Feliz celebración Valentina, comparte tu corazón, amor y cariño a todas esas personitas que te rodean, a la que tanto quieres. Imprégnate de dicha y gracia en estos días. Un fuerte abrazo y un saludo. Esperamos encontrarte nuevamente por acá en un siguiente episodio. ¡Chao!